en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya se ha confirmado el plan de ayudas del gobierno destinado a los autónomos una vez que ha pasado por el Congreso de los Diputados. No exento, como siempre que ocurre esto de pasar por el Parlamento, de polémica entre los diferentes partidos políticos, pero una polémica en la que nosotros no vamos a entrar porque el efecto práctico es que esas ayudas lleguen cuanto antes a los muchos autónomos, las muchas pymes que desde la Comunidad de Madrid precisan de este tipo de aportación económica para salir de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Con esto abrimos hoy este espacio, Madrid Trabaja. Te damos la bienvenida y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y otro año diríamos que empieza a oler a playa, pero este año va a ser que no. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Aranjuez no tiene playa, ¿no?
No, no tiene playa, pero tiene un balneario estupendo. Pues, ya de paso, aprovecho y te lo digo.
Bueno, voy a pasar el fin de semana, este de Semana Santa en Aranjuez, haciendo turismo por la Comunidad de Madrid, que es lo que toca este año, así que me acercaré
pues
también
masajes.
Al balneario, sí, sí.
Date unos masajes y unas aguas termales y estas cosas que vienen muy bien y es una gran alternativa frente a la imposibilidad de salir de la Comunidad de Madrid. Tampoco sale, pero tampoco tiene vacaciones Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No tengo vacaciones, tampoco puedo salir, pero bueno, estoy contenta, ¿eh? Así que no hay que quejarse.
A ver,
no,
hombre. Ahora que estamos en Semana Santa, no vayáis tampoco de mártires, porque el jueves y el viernes no tenemos programa, lo podemos avanzar ya y por lo tanto tenéis vacaciones vosotros también.
Bueno, ya, pero hay gentes que tienen más vacaciones que otros.
Porque han trabajado mucho también en este tiempo.
Eso, mira, pero iba a decir, Javi, o sea, no soy tan malvado como para callármelo. Te lo iba a decir que evidentemente si tienes vacaciones es porque no las has disfrutado antes, con lo cual son bien merecidas.
Me vais a echar de
pero
menos,
bueno,
¿eh?
Mucho.
No te creas que
yo
tampoco.
Sí.
Ay, Andrea, ¿cómo eres? Pero todo porque no vas a tener a alguien a quien castigar con tu látigo y estas cosas.
Bueno, ni que castigara tanto, oye, pero
mucho,
se,
mucho.
Se echará en falta. Pero
os
bueno, son unos días.
Os castigáis mucho.
Nos queremos en fin, mucho también.
Eso es verdad. En fin, que vamos, si os parece, a recordar nuestras redes sociales. Andrea, empezamos por Twitter.
Sí, porque esas precisamente no tienen vacaciones, están bastante activas. Y estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook, García?
También estamos disponibles durante toda la Semana Santa, 24/7. Como decía Andrea, nos encuentran buscando el nombre del programa, somos Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, es momento de las ofertas de empleo que empezamos con 500 vacantes para trabajar en una serie de televisión como figurantes.
Figurantes que tengan rasgos multiculturales, árabes, orientales o africanos. No se requiere tener experiencia anterior como figurante, pero sí disposición para rodar desde la segunda semana del mes de abril hasta el mes de julio. El contrato laboral que se ofrece es por convenio de figuración a tiempo completo.
Continúa abierto el plazo de las oposiciones para médicos inspectores de la Seguridad Social.
Hasta el próximo 20 de abril permanece abierto ese plazo a las 152 plazas. El sistema de selección es por concurso-oposición. En la fase de oposición hay 4 ejercicios, un cuestionario de 120 preguntas, además de una prueba de idioma, desarrollo por escrito de 2 temas y, por último, la resolución de 1 o más supuestos de valoración de incapacidad. Además, también los opositores deberán superar un curso selectivo.
En Pozuelo de Alarcón buscan a camareros de hotel.
Con conocimientos en las áreas del hotel, también manejo de bandeja y de herramientas informáticas, así como buenas habilidades y trato en el cliente. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario de 14.400 euros anuales con 2 pagas extras.
En Torrejón de Ardoz precisan de técnicos en seguridad y salud.
Es necesario tener la titulación en Ingeniería Técnica de Obras Públicas o Arquitectura Técnica, además del máster en Prevención de Riesgos Laborales. Se requiere experiencia en obras como carreteras, ferrocarril y metro y disponer también del certificado de discapacidad de al menos el 33%. El contrato es indefinido a tiempo completo y el salario ronda los 28.000 euros anuales.
En Collado Villalba hay 4 puestos para operarios de jardinería.
Para labores propias del puesto, utilizando maquinaria cortacésped, cortasetos y desbrozadora, el contrato es temporal, de hasta 6 meses de duración a jornada completa, en turno de mañana, de lunes a viernes y también sábados alternos. El salario es de 950 euros al mes.
Y esta última me gustaría a mí, me encantaría, de hecho. El Teatro Español y las Naves de Matadero ofrecen una vacante para auxiliar administrativo.
Se encargará de la gestión de la documentación, reporte de facturación y también actualización de bases de datos. Es necesario tener formación en administración, dominio del paquete Office, especialmente en Excel. Se ofrece un contrato con jornadas de 35 horas a la semana, de lunes a viernes, y el salario es de 26.000 euros brutos al año. Hasta el próximo martes 30 se va a poder presentar esa candidatura.
Y la podrás presentar si acudes al enlace. ¿Cómo lo conoces ese enlace? Muy sencillo, visitas la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 25 de marzo. Y que nos gusta saludar cada jueves a nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala, abogada laboralista. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues encantada de estar otra vez, otro ratito con vosotros en el programa.
Pues nosotros lo mismo. Y además, hablando de vacaciones, ¿tú vas a tener o no vas a tener?
Más bien no. Me voy a coger al menos un día. Y
bueno,
lo voy a unir al fin de semana, bueno, pues se me hacen ahí 3 días que van a estar estupendamente.
Bueno,
no me
pues
quejo, Andrea, no me quejo nada.
Disfrútalos con la pequeña Ana y tu hijo, ¿cómo se llama?
Bueno, son 3. Pasa que nunca hablo de los niños, porque la niña, como claro, es...
Claro, Ana es... Es sí, nuestra no, Anita, la tenemos. Pero
apadrinado.
Totalmente.
Hay dos varones, tengo 3 hijos, así que estoy servida.
Bueno, pues nada, pues un saludo también a tus 2 hijos, que son más calladitos, pero también tienen derecho a que les saludemos desde la radio.
Se pican mucho cuando saludáis a la niña y ellos.
Ah, sí.
Sí.
Bueno, pues nada, pues para ellos también un beso gordo desde aquí. En fin, que si estás preparada, lo primero recordamos, Javi, los canales de comunicación que tienen los oyentes para comunicar y para trasladar las preguntas a Ana Gómez.
Y que tampoco descansan en Semana Santa para que nos hagan todas esas consultas que tienen para la abogada Ana Gómez a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Teniendo presente que, como has hecho spoiler, el jueves próximo no vamos a estar ni Ana ni nosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero vais a estar estupendamente acompañados desde la Radio Pública Madrileña. Por lo tanto, las consultas se responderán dentro de 2 jueves. No faltará en ese momento a la cita Ana Gómez. Dicho lo cual, tenemos la primera de las cuestiones, Javi.
Sí, de una oyente que nos dice con una mala noticia porque hace unos días recibió la carta de despido, objetivo en este caso por causas económicas. Nos cuenta además que estaba todavía dentro de un ERTE y que la indemnización que le dan es de 20 días por año trabajado en lugar de los 33 que esperaba ella. La pregunta para Ana es si este despido puede ser improcedente y si por lo tanto debería recurrirlo.
Bueno, pues a esta oyente le voy a animar a que efectivamente se plantee recurrir. ¿Por qué? Pues porque la normativa está limitando al máximo este despido que le ha pasado a ella. Justamente una empresa que acude a un ERTE y estando en ERTE produce un despido objetivo por pérdidas o causas económicas. Es justamente el supuesto que la ley está limitando, con lo cual le animaría a la oyente a plantear un recurso, no sé, una demanda, para pedir que en vez de los 20 días pida al menos la improcedencia, que si no la nulidad, ojo.
O sea que incluso podría ir más allá, ¿no?
Sí, incluso podría ir más allá. Eso es verdad que es un poquito más remoto, la nulidad, sobre todo en Madrid, pero en Madrid prácticamente va a tener mucho campo abierto para la improcedencia, para esos 33 días que concede la ley por improcedencia, ¿no?
Ay, porque en Madrid es diferente la justicia que en otras comunidades.
Y bueno, claro, es que aquí los jueces tienen mucha libertad de criterio, y entonces tenemos hoy por hoy una disparidad de opiniones según el territorio de España. Por ejemplo, en País Vasco, pues el criterio es muy restrictivo y están diciendo que estos despidos son nulos. En Madrid, por ahora, el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que son improcedentes.
Qué curioso que según donde vivamos considere el despido de una manera o de otra. En fin, vamos entonces con la segunda cuestión, García, que era una cuestión muy larga, intenta resumirla,
sí,
por Dios.
Vamos a resumir esta cuestión de Eva, que nos cuenta de una forma bastante alargada que tiene problemas con la prestación por ERTE, como el resto de sus compañeras. Ana, para resumirlo, nos dice que está en ERTE a tiempo parcial desde el mes de marzo. Antes estuvo de forma completa en este expediente de regulación temporal de empleo. Pero, ¿qué ocurre? Que el SEPE no tiene constancia de los datos de actividad. Desde el organismo le dicen que es cosa de la empresa. Y la empresa dice que la gestoría ha tramitado todo bastante bien. Ellas, para salir de duda, le han pedido a la empresa que les mande por lo menos el justificante, como que han presentado este documento en tiempo y forma, y parece que la empresa se está negando a aportar esa justificación. La pregunta que tiene para Ana, en este caso la oyente, es qué pueden hacer, de qué forma pueden reclamar este documento si la empresa está obligada de cierta forma a dárselo, a facilitárselo, y si podrían incluso demandar si lo han hecho mal desde dentro de la empresa.
Bueno, vamos a ver. A mí no me queda ninguna duda de que Eva y sus compañeras, con las cuales yo simpatizo porque la situación es tremenda, la que comentan, acudan ya a la inspección de trabajo. ¿Por qué? Pues porque la inspección de trabajo, desde luego, puede tomar cartas en el asunto de una manera más directa, ¿no? Y sobre todo más rápida y sin mayores complicaciones. Porque las otras vías, lo de reclamar daños y perjuicios, seguir demandar ante un juez, esto no lo veo. Realmente no lo veo. O sea, que yo la animaría a que haga la denuncia en la inspección de trabajo.
O sea que, bueno, yo creo que además hay muchas personas que se están enfrentando a esta situación, que entre el SEPE y la empresa se van tirando la pelota de unos a otros ya. Y quieren saber quién tiene la culpa, ¿no? Y a veces es muy difícil.
Sí, efectivamente. Pero bueno, la inspección de trabajo está haciendo una labor encomiable con el control de los ERTEs. Y tal y como nos cuenta Eva, parece que la empresa estaría haciendo algo mal. No parece que sea el tema del SEPE, ¿no? Porque ha tenido información oficiosa del SEPE de que la empresa no lo ha presentado en plazo.
Ya.
Entonces, bueno.
Bueno, pues que estén, por tanto, al tanto de esta cuestión. La tercera de las preguntas.
Otro oyente que nos dice que en su empresa les están proponiendo una reducción del salario alegando pérdidas, que además él cree que no es una circunstancia real que se esté dando en este momento. Tiene dos preguntas para Ana. La primera de ellas, si puede la empresa de forma unilateral obligarles a la bajada de salario.
Bueno, pues hay que decirle al oyente que sí, sí puede hacerlo. Lo que pasa es que no de forma totalmente libre. Es decir, está condicionado a que esté justificada y a que dé un cierto preaviso al trabajador, o si afecta a un determinado número de trabajadores, negocie con los representantes. De manera que si esas pérdidas las puede justificar el empresario, si el empresario negocia con el comité de empresa y llega a un acuerdo, va a poder imponer esa reducción de salario. Y el trabajador que no está conforme, como el oyente, pues tiene la vía de recurrir ante un juez para que analice si realmente hay justificación o no, y que le dé la razón a la empresa o al trabajador. Pero yo voy a adelantarle algo que nos ha preguntado el oyente también, y es si se llega a un acuerdo con el comité de empresa, entonces esa posibilidad de que recurra el trabajador de forma individual porque no está de acuerdo y que un juez entre un poco a debatir, ¿no? Sobre si había pérdidas o si eran suficientes para esa reducción salarial, se complica un poco. El acuerdo con el comité de empresa en esa negociación de reducción salarial tiene un peso muy relevante. Así que yo le animaría a que, desde luego, hagan mucha presión dentro de la empresa con sus representantes para enterarse bien, para poder estar muy seguros de que se alcanza el acuerdo con su conformidad o no. Es importante porque yo le entiendo al oyente, pero es verdad que es muy frustrante. Si se llega a un acuerdo, las posibilidades de que recurra al trabajador de forma individual son muy limitadas.
Pero de cualquier manera, Ana tendría una posible salida a través de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿o no?
Sí, efectivamente, no lo he mencionado, pero es así. Es decir, si ya no le queda otra pataleta, siempre la ley le da el derecho a pedir salir de la compañía con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el máximo de 9 meses de salario. Es un poquito
Claro.
inferior a un despido objetivo.
Claro. Vale, pues que contemple también esa posibilidad, llegado el caso, y si no tiene otra alternativa para acudir a los tribunales. En fin, Ana, que enseguida volvemos contigo, si te parece, y ahora vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida estamos con vosotros.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves disfruta de una noche llena de deporte. A las 8:30, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar, Palma Futsal. Y desde las 9:45, la selección. España-Grecia en la clasificación para el Mundial. Y la Euroliga de baloncesto. Asbel Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y los jueves hablamos aquí en Madrid Trabaja de startups y de aquellas que están funcionando en diferentes sectores. Hoy vamos a hablar de una de ellas que el año pasado por esta época quintuplicó sus ventas. Se llama Satislend y tenemos a Carlos Ucha, que es su fundador. Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
y estás acompañado de Alfredo Flórez, que es el director creativo, ¿verdad?
En efecto, buenas tardes.
Bueno, nos fue mal, ¿no? Cuando tuvimos que encerrarnos en casa y practicar más deporte, eso en nuestros domicilios.
Sí, no, la verdad es que el tema de la pandemia hubo como un poco de miedo, ¿no? De pavor a que se acabara todo, a que se acabara el mundo. Y bueno, pues igual que se acabó el papel higiénico, se acabó el Satisland, se nos acabaron todas las existencias de Satisland, pero bueno, actualmente está más normalizado, se ha estabilizado todo y bueno, ahora mismo pues estamos en números normales, pero sí que es verdad que con la pandemia hubo un poco de pánico y mucha gente compró Satisland al ser un producto no perecedero y poder conservarlo bastante tiempo, cómodo, fácil de utilizar, pues sí que hubo bastante demanda, la verdad.
Bueno, explícanos qué es Satisland, porque claro, estamos hablando de un producto y los oyentes que no lo conozcan, pues tendremos que empezar por ahí, por explicarle en qué consiste.
Efectivamente, bueno, pues nada, Satisland, bueno, es un concepto que nació en Silicon Valley, lo que es el concepto de Soylent, ¿no? Lanzó en 2014, fue un programador que estaba trabajando en sus proyectos de emprendimiento y, bueno, comer le parecía una pérdida de tiempo, ¿no? Y utilizó un programa para desarrollar un algoritmo que le dijera las necesidades nutricionales que tendría que cubrir y los ingredientes que tenía que emplear. Entonces, bueno, elaboró el algoritmo y a raíz de ahí, bueno, pues sus amigos empezaron a pedirle que le diera un poco de Soylent y demás. Y bueno, pues a raíz de ahí el propio Soylent se convirtió en el proyecto de emprendedor, ¿no? Que este programador quiso desarrollar. Y nada, y bueno, la palabra Soylent, bueno, viene de una película, ¿no?
Que es cuando de Charlton Heston, ¿no?
Efectivamente, de Soylent Green, ¿no? Es una película de ciencia ficción de un futuro distópico del 2020, 2021, bueno, más o menos de la época actual, ¿no? Y bueno, habla de una sobreexplotación en el mundo y de cómo todo el mundo pues se alimenta del Soylent Green, ¿no? Que son unas barritas que aparecen en la película. Pero vamos, para no hacer ningún spoiler, pero que simplemente que viene de ahí, ¿no? Yeah. Y nada, lo que es el propio proyecto, ¿no? Todo empezó hace 4 años. Alfonso, Carlos y yo, bueno, teníamos poco tiempo, nos acabamos de independizar y estábamos cursando un máster, estábamos trabajando mucho. Y nada, pues al final nos dimos cuenta que nos estábamos alimentando de manera poco saludable, que teníamos poco tiempo, que nos saltábamos comidas, que incluso a veces pues prescindíamos del desayuno siendo la comida más importante, ¿no? Porque no teníamos mucho tiempo. Y pues buscamos un proveedor de Soylent en Europa, lo encontramos y empezamos a alimentarnos con Soylent para evitar, pues bueno, para tener una dieta más regular. Y bueno, pues a raíz de ahí nos gustó mucho la idea, nos iba muy bien y pensamos en cómo mejorarla, porque había cosas, aspectos de este Soylent que tomábamos entonces que nos faltaba, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, en España tenemos ingredientes muy buenos, con lo cual, ¿por qué no hacemos un Soylent en España, ¿no? Con los ingredientes locales. Y nada, y elaboramos Satisland, que al final, bueno, la idea es que es un complete food, tiene ingredientes naturales, tiene aceite de oliva, gofio canario, todo productos locales, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos el proyecto, empezamos a desarrollar algunos sabores y nada, pues hicimos un pequeño testing con nuestros amigos, nuestro círculo más cercano, les encantó y nada, pues empezamos a desarrollarnos, empezamos a crecer y bueno, cada día la verdad es que tenemos más clientes en Europa, nos estamos expandiendo mucho, hemos aumentado las exportaciones un 50% en Europa y bueno, cada día la verdad es que seguimos buscando mejorar e innovar en la calidad, en la variedad, vamos sacando más sabores y la verdad es que estamos muy contentos cómo se está desarrollando la marca. Además, hace poco hemos sacado también unas barritas, aparte de los batidos, que son muy cómodas porque, bueno, al final en vez de comerte un sándwich o cualquier producto, a lo mejor de una máquina expendedora que tiene un montón de conservantes y está ultraprocesado, pues al final el Satisland, ya sea en formato barrita o en formato de batido, es una comida completa, sabes lo que estás comiendo, son todo productos naturales y, bueno, y al final para la gente que tiene poco tiempo. Nosotros al final no buscamos tampoco sustituir la comida, sino al final esto es pues para situaciones a lo mejor de emergencia.
Un complemento, ¿no?
Efectivamente, o sea, al final es, pues en vez de, pues hay momentos muchas veces que estamos muy hasta arriba de trabajo, muy hasta arriba, entonces no tenemos tiempo a lo mejor, o bien para comer, incluso comemos a deshora, ¿no? Pues al final, yeah, como a las 4 o 5 de la tarde, pues en vez de, pues para mantener un poco los horarios de la comida, pues puedes tomarte un Satis Lent, mientras estás en una reunión, mientras estás de camino al trabajo, en cualquier situación, y al final es compatible, ¿no? con la vida de un trabajador o con la de una persona que tiene poco tiempo.
Pero de cualquier manera, sí, perdonadme un poco porque vamos a os voy a pedir una mayor brevedad en las respuestas.
Perdona.
No te preocupes. Claro, para elaborar el producto yo me imagino que tendríais que pasar una fase, no sé si vosotros tenéis que ver con el área de nutrición o habéis contado con expertos en la materia a la hora de elaborar el producto.
Sí que contamos con nutricionistas para a la hora de efectivamente de elaborar los sabores, de los ingredientes que teníamos que utilizar, y sí que efectivamente, bueno, al final contamos con expertos nutricionistas, además de realizar el testing en cuanto a sabores de cada nuestro círculo cercano, sí que nos asesoramos bien, vamos, básicamente. Pero bueno, Carlos, yo creo que es el que ha estado más en el proceso de creación de los... Sí, justo, efectivamente. Así que a lo mejor Carlos puede responder mejor a esa pregunta.
Pues venga, adelante. Como estáis juntos, sí, vosotros mismos.
Sí, el caso es que la Complete Food es algo muy novedoso, ¿no? Entonces, ha evolucionado mucho desde que empezó Soylent en 2014. Y nosotros, digamos, somos pioneros en España, ¿no? Es casi un concepto que no se conoce. Y nos informamos de... todas las mejoras que van haciendo las demás empresas, nosotros investigamos, entonces podríamos decir que en el área Complete Food nosotros somos expertos, ¿no? Pero sí que además de eso, pues contamos con nutricionistas que a lo mejor hay cosas que se nos escapan, pero en cuanto a Complete Food intentamos siempre mantenernos al día, que es un mercado que evoluciona muy rápido.
Claro. Carlos, ¿cómo fueron los inicios? Porque nos habéis contado un poco, eso, que conocisteis la marca americana, que la utilizasteis en vuestros tiempos de estudiantes, pero desde que decidís que vosotros queréis plantear una alternativa con productos locales, ¿cómo fueron esos inicios?
Bueno, al principio, la verdad que... hicimos el producto prácticamente para nosotros, no pensábamos que esto fuera a ir a tanto, ¿no? Pero sí que al final encontramos que había gente interesada en España y que incluso lo podíamos exportar a otros países, y prácticamente en unos pocos meses ya nos lanzamos todos al proyecto, dedicación completa, porque vimos que realmente había potencial y que había una necesidad en hoy en día con las personas que están tan ocupadas y este ritmo de vida que llevamos. Vimos que había una necesidad para un producto que permitiera alimentarte bien ahorrando tiempo, ¿no?
A diferencia de otras startups con las que hablamos aquí, que son tienen un componente exclusivo tecnológico, vosotros también tenéis que tener una infraestructura, ¿no? Porque me imagino que al final el Satis Lent se produce, no sé si en una fábrica o cómo lo hacéis.
Sí, eso es. Justamente eso fue uno de los problemas que tuvimos al inicio, ¿no? Porque... como era algo novedoso, no había empresas que nos pudieran producir este producto, ¿no? No se conocía. Cuando hablábamos de Complete Food, las empresas que producen este tipo de alimentos, etcétera, no lo entendían, no entendían el concepto. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros mismos. Y bueno, eso implica todo un proceso de buscar unas instalaciones, de regularización, de todo el problema de sanitario, que es un proceso complicado, ¿no? Entonces, ese primer año fue centrarnos en tener estas instalaciones donde poder nosotros mismos producirlo, ir mejorándolo y hacer exactamente lo que... La idea era que nosotros pudiéramos hacer lo que exactamente lo que queríamos, ¿no? Que era un complete food según nuestros, nuestros ideales, ¿no?
Ya.
No nos podían aportar otras empresas.
Y luego me imagino que también eso supone un incremento de los costes, porque no es lo mismo tener simplemente una aplicación de móvil que el tener, pues eso, un, una nave, me imagino que personal también realizando toda la labor que, de desarrollo del producto.
Exacto, sí, sí, es mucho más, hay unos costes fijos bastante grandes y... Y bueno, la verdad es que nunca pensamos que nos íbamos a involucrar en un proyecto de este tipo y la verdad que mirando atrás nos damos cuenta de lo complicado que es, bueno, en comparación con, por ejemplo, una aplicación o un software.
Sí.
Y, pero bueno, una vez ya hecho el trabajo inicial, la verdad que la empresa, pues podemos decir que es escalable y bueno, tiene potencial, ¿no?
Eso te iba a preguntar, o os iba a preguntar, yo intervenid el que queráis de los dos, vamos, que el concepto startup siempre es un concepto que va unido a esa escalabilidad, es decir, la posibilidad de crecer muy rápidamente sin un excesivo aumento de los costes. Aquí no sé si eso es posible, porque claro, al final la nave, la fábrica se os puede quedar pequeña, pues si tuvierais como el año pasado por estas fechas ese tirón, pues me imagino que necesitaríais incrementar los costes también de producción.
Sí, bueno, al final es lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que al principio sí que supuso pues una inversión inicial grande, la verdad es que una gran apuesta, ¿no? Por el proyecto, pero vamos, que si realmente, efectivamente, necesitamos una fábrica más grande, sería la mejor noticia para nosotros, ¿no? Porque quiere decir que
sí.
Necesitamos producir más, con lo cual quiere decir que habría una mayor demanda. Pero bueno, al final, con la fábrica que tenemos actualmente, sí que podemos suplir la demanda que tenemos actual. Entonces, bueno, pues por ahora, pero vamos, que si efectivamente si necesitamos otra fábrica, será una de las mejores noticias. De todas maneras, claro. En la fábrica, nosotros al final trabajamos con trabajadores en remoto, freelance, actualmente somos 6 personas en el equipo y bueno, al final trabajamos con, o sea, nuestro equipo está deslocalizado y bueno, apostamos mucho por los digital nomads, ¿no? Que se conoce hoy en día. Entonces, bueno, la pandemia efectivamente...
Sí, pero al final, Alfredo, mucho nómada, pero al final en la fábrica tiene que haber gente presencial.
Efectivamente, en efecto, pero... al final, actualmente nos estamos expandiendo más como trabajadores freelance, con digital nomads, porque al final los trabajadores que tenemos en la fábrica, bueno, pues al final pues son suficientes para suplir la demanda actual, pero bueno, si, efectivamente, si hacen falta más trabajadores en la fábrica, pues contrataremos a más personal o bien, como he dicho antes, si hace falta una fábrica más grande, pues es estupendo, vamos, será una noticia fantástica.
Y luego la parte de comercialización, ¿habéis apostado por comercializarlo vosotros mismos o tenéis también, digamos que se distribuye a través de determinados canales?
Sí, bueno, eso desde el principio optamos por que nuestra empresa fuera un e-commerce, ¿no? Que vender todo a través de nuestro sitio web y eso también nos ha permitido pues llegar a cualquier país de Europa, vender a un público más amplio, ¿no? Que si, por ejemplo, tuviéramos puntos de venta físicos. Y eso es muy importante también en cuanto a escalabilidad, ¿no? Porque
claro.
Bueno, amplía nuestro potencial de crecimiento.
Claro, ahí el problema, Carlos, es la logística también.
Sí, sí, pero bueno, la verdad es que en Europa la logística está bastante desarrollada.
Ya.
Y en eso no hemos tenido mucho problema.
Bueno, ¿y cómo van las cosas? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos aproximadamente 4 años.
4 años.
Más o menos. Desde que ya, como he contado antes, ¿no? Desde que nos independizamos. Y yo creo que, como ha dicho Carlos, no pensamos que esto fuese a llegar tan lejos, ¿no? Pero encontramos, bueno, un problema que teníamos nosotros y creemos que lo tiene mucha gente, que es la alimentación, a la hora de, pues, poner poco tiempo. Y bueno, pues al final dijimos, bueno, vamos, empezamos pues como a hacerlo por nuestra cuenta y luego pues a desarrollarlo. Uh-huh. Y la verdad es que hasta el día de hoy.
Y hasta el día de hoy con beneficios ya, o porque, bueno, primero daros la enhorabuena, porque ya sabéis que en el mundo de los negocios pasar de los 3 años es solamente para los muy, muy elegidos.
Sí, efectivamente. Al final también hay un factor suerte, ¿no? Es verdad que yo, bueno, personalmente creo que también la suerte se trabaja, pero bueno, también es que creo que encontramos una buena oportunidad, creo que al final... cuidamos mucho a nuestros clientes también y tenemos un departamento también, pues cualquier incidencia, cualquier problema, pues lo solventamos y nuestros clientes suelen repetir la mayoría, el propio boca a boca, ¿no?, de los clientes nos sirve también como altavoz de Satislent y bueno, fuimos pioneros, creo que al final también eso ayuda porque no había en España, no había ninguna marca de Soylent, nosotros fuimos los primeros y nos queremos desarrollar todo lo posible, seguimos avanzando, seguimos buscando mejorar, innovar, sacar cada vez más variedad de productos y en distintos formatos. Uh-huh. Y la verdad es que vamos, estamos muy ilusionados. Bueno, sí, muchas gracias por la enhorabuena porque creo que nos está yendo bien por ahora.
Lo hacemos con todas las startups que digamos que vamos entrevistando y que han superado un poco esa barrera de los 3 años, que es lo que marca un poco si la empresa tiene por venir o no tiene por venir. Así que Carlos Ucha, Alfredo Flórez, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigáis vendiendo Satislent, ¿vale?
Muchísimas gracias, Javier. Ha sido todo un placer.
Gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos con Ana Gómez y vuestras consultas. Mira, Ana, qué bien te puede venir. Tú que eres de las que ellos relataban, Carlos y Alfredo, de las que a veces no te da tiempo ni a comer.
Sí, es verdad, pero... no sé yo si me voy a apuntar a eso.
Exacto. Sí.
Quiero más la máquina expendedora de vending y su chocolatín.
Menos saludable, ¿no? Saludable.
Bueno, vamos a continuar con las consultas de los oyentes que nos han trasladado al 652-868099, 652-868099. O al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y la cuarta.
Cuarta, y enhorabuena también, de nuevo, en este caso, para un oyente que se casa, Peña, en el mes de mayo, nos cuenta este oyente.
¡Qué bien, qué alegría!
Que ya tiene la fecha elegida. Hay mucha incertidumbre también. Bueno, Peña, alégrate de verdad, sinceramente.
Bueno, yo es que...
Siempre que triunfa el amor en Madrid Trabaja, nos alegramos de estas noticias.
Pero para que triunfe el amor no hace falta casarse tampoco, o sea que...
Bueno, pero es un símbolo más de que hay amor en esa pareja y que han tomado esta decisión. Y bueno, también tiene una consecuencia laboral, que les corresponde un periodo de permiso por ese matrimonio para que a lo mejor hagan... si ellos quieren ese viaje de novios, pero la duda que tiene este oyente es precisamente en relación a ese permiso que tenía previsto pedirse, que recoge el convenio de su empresa, pero con las restricciones para viajar le parece inviable irse lejos de España. A él parece que no le sirve con irse a Aranjuez o a Alcalá de Henares, por ejemplo, que se va a Irana durante esta Semana Santa, y él quiere irse fuera de España unos días.
República Dominicana no es viable.
De momento no es viable. Y por lo tanto, tiene la pregunta este oyente para Ana, si es posible pedirle a la empresa retrasar ese permiso tras ese matrimonio para hacer ese viaje que ellos sueñan, pues cuando la pandemia lo permita.
Vamos, a mí me ha parecido una consulta también de esas que digo yo siempre que son muy chulas para un abogado, ¿no? Porque tiene mucho argumento en defensa del oyente, pero también desde el otro lado entiendo perfectamente que el razonamiento de un juez sería decir que es algo que la empresa lo acuerde, no tiene mucho recorrido. ¿Por qué? Porque es que el permiso por matrimonio, claro, la ley dice que son 15 días, que son 15 días naturales, que es un permiso que realmente pues ya no tiene por qué soportarlo la empresa en otro momento, salvo que la empresa lo quiera. Y es cierto lo que dice el oyente de que estamos, pero no estamos en alarma. ¿Os acordáis el año pasado que había unos meses que estuvimos en alarma y donde no se podía uno ni salir de casa? Entonces, en esos casos sabemos que hay jueces que han dado la razón a trabajadores por vacaciones y que han permitido que lo disfruten en otro momento. Pero fuera de de esa alarma, aunque todavía estamos en alarma, ¿no? Pero ya no de ese nivel.
No con las restricciones de hace un año.
Efectivamente, me atrevería a ser más prudente y decirle al oyente que lo va a tener complicado, salvo que la empresa, oye, de mutuo acuerdo, todo se puede hablar, pues opte por concedérselo.
A mí me da que si nos ha preguntado es que a lo mejor no vea a la empresa muy favorable al cambio.
Igual el jefe se llama Javier Peña y como le gusta tanto esto del amor y de los matrimonios, pues se niega, claro.
A ver si el que te vas a casar eres tú, Javi García.
No, de momento en mayo no.
Bueno, y la última. ¿Qué nos dice la última pregunta por esta semana?
Pues la última pregunta nos pregunta este oyente y nos dice que su jefe no respeta las medidas de prevención ante el COVID, que se niega a llevar mascarilla en el centro de trabajo y que no guarda las medidas de distancia social. Se comporta, en resumen, como antes de la pandemia. Le han pedido a los trabajadores que haga caso a las normas del gobierno, pero sigue haciendo, literalmente nos dice, lo que le da la gana. La pregunta para Ana es, ¿qué pueden hacer los trabajadores ante esta situación?
Esto, perdona Ana, lo podríamos resumir, ¿qué hacer cuando uno tiene un jefe descerebrado?
Perdona que me ría, porque es verdad. Tal y como lo cuenta el oyente. Bueno, yo creo que lo que tienen, y es muy, muy fácil, es acudir a la inspección de trabajo, porque ante una situación como la que describe, fijaros la consecuencia, es que la inspección podría autorizar el cierre de la oficina perfectamente porque está poniendo en riesgo la salud de estos trabajadores. Y eso autoriza a la inspección a autorizar el cierre de la empresa, con lo cual este empresario se lo va a tener que pensar muy mucho. Y no digamos que aparte hay una sanción muy elevada por cada uno de estos cumplimientos. Ya la inspección nos consta que está sancionando a las empresas, con lo cual lo tiene relativamente fácil este oyente para acudir a la inspección.
Bueno, pues que acuda y ponga de manifiesto esa actitud de su jefe, que, como digo, será estos de estos escépticos, ¿no? De estos negacionistas que llaman. Así que, en fin, Ana, enseguida vamos a comentar contigo noticias de actualidad y antes tenemos que ofrecer a los oyentes unos cursos gratuitos. Enseguida, ni te muevas.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. If you got young.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Aquí te lo contamos a diario. Es muy importante la formación y, por tanto, tienes que prestar atención a este bloque en el que ofrecemos posibilidades y cursos, por ejemplo, para que mejores tus habilidades TIC en Madrid.
La Fundación Cibervoluntarios organiza ciberformaciones sobre el uso del smartphone, aplicaciones para trámites administrativos y de comercio electrónico, seguridad en la red e incluso herramientas de marketing digital. El objetivo es fomentar esa participación digital y eliminar la brecha digital. Date prisa porque el plazo de inscripción termina mañana.
Curso de fontanería y climatización.
Para aprender el montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación o extracción, así como operaciones de fontanería y calefacción doméstica. Ya puedes solicitar tu plaza, está disponible en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de seguridad e higiene en hostelería.
Desde el 20 de abril al 11 de mayo se va a desarrollar esta formación de 60 horas de duración para conocer cómo elaborar y preparar ofertas gastronómicas cumpliendo las normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.
Y luego, curso de documentación accesible.
La Fundación 11 imparte esta formación dividida en 6 apartados: introducción, accesibilidad en títulos, huecos en blanco, modificación de estilo, salto de página y, por último, la generación de tablas regulares.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google o en cualquier otro buscador. Escribes Madrid Trabaja. Salimos los primeros en las búsquedas, pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 25 de marzo. Y también los jueves es un clásico de este programa que hablemos de profesiones que llamamos del siglo XXI. Y hoy está de plena actualidad la profesión de celador, porque han protagonizado en varios hospitales madrileños una concentración para reclamar una mejor regulación de esta profesión a través de una titulación de formación profesional. Lo ha convocado una plataforma y tenemos a Ignacio Diago, que es portavoz de la misma. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Ignacio. Igual nos está interviniendo desde un teléfono móvil y se le ha bloqueado la pantalla, con lo cual le pedimos que la desbloquee, a ver si conseguimos. Ahora te escuchamos, Ignacio. Te había bloqueado la pantalla, ¿verdad?
Sí, efectivamente, disculpad.
No te preocupes. Lo único, intenta que no se te vuelva a bloquear, ¿vale? Sí. Ignacio, ahora mismo lo que estáis pidiendo es una formación profesional, ¿no?, que permita formar a los futuros celadores.
Efectivamente, es uno de los puntos que desde la plataforma Reconocimiento para el Celador Ya estamos reivindicando y creemos que es una formación muy necesaria porque nos enfrentamos a situaciones dentro de nuestro centro de trabajo complicadas, como puedan ser pues las manipulaciones de los pacientes, las movilizaciones de los pacientes dentro de las unidades de vigilancia intensiva, colocaciones dentro de los quirófanos. Son situaciones complicadas y en las cuales requiere una formación que a día de hoy la recibimos pues por los compañeros que llevan más tiempo, que son los que con el día a día pues nos van ayudando y nos van formando.
Claro, porque ahora mismo para ser celador, por tanto, no existe ningún tipo de titulación, ni siquiera un certificado de profesionalidad.
Sí, a ver, el certificado de profesionalidad está aceptado y el de nivel 1 con el Real Decreto 1790 del 2011, pero es algo contradictorio que todavía no haya entrado en vigor en las comunidades autónomas. Yeah. Simplemente, hoy en día, para poder trabajar el celador en un centro sanitario, con el certificado de escolaridad puedes acceder a poder trabajar.
Claro.
Entonces, lo que reclamamos es un ciclo formativo de grado medio que nos pueda formar para poder enfrentarnos pues a situaciones que como os he comentado antes, creemos que conllevan requieren efectivamente.
Un riesgo ya no solamente para vosotros, para el propio paciente también, ¿no?
Principalmente. Los grandes beneficiados de esta formación no seríamos nosotros, creemos que va a ser el paciente, porque bueno, pues que alguien se pueda plantear hoy en día que entra un paciente politraumatizado por un accidente de tráfico, por ejemplo, por urgencias, y hay que movilizarle a ese paciente con mucho cuidado. Y hay que saber movilizarle.
Claro.
No estemos preparados, repito, hemos aprendido a base de la experiencia de otros compañeros, pero nosotros accedemos a trabajar sin ningún tipo de formación, con lo cual, pues bueno, pues al principio, el primer mes, pues es un poco caótico, se te viene un poco todo encima, no sabes. Es difícil. Yeah. Los inicios son complicados.
Nos has comentado, Ignacio, que esta era una de las cuestiones que planteabais, pero hay más, por tanto, ¿no?
Sí, efectivamente. La plataforma surgió en abril del año pasado con cuatro puntos reivindicativos muy claros. El primer punto era pues que el Ministerio de Sanidad, dentro de los procedimientos de actuación frente al COVID-19, nos clasificó como ejemplo de personal de bajo riesgo en instituciones sanitarias. Y cosa que bueno, pues nuestro contacto con el paciente es claramente directo. Sin poner nuestras manos encima del paciente es imposible.
Ignacio, creo que hemos vuelto a tener problemas con el móvil. A ver si desbloqueamos la pantalla.
Ya,
nos muy decías que sin contacto es imposible.
Efectivamente.
Al paciente.
Efectivamente. El segundo punto reivindicativo es la creación de un ciclo formativo de grado medio dentro de la rama sanitaria que nos permita poder formarnos y a su vez actualizar unas funciones que a día de hoy, este año, cumplen 50 años. Que están contempladas en una orden ministerial del año 1971 y que, como entenderéis, pues en 50 años la profesión ha evolucionado muchísimo y no tiene nada que ver lo que se hacía hace 50 años con lo que realmente realizamos ahora. El tercer punto reivindicativo de la plataforma es la igualdad salarial en las distintas comunidades autónomas, porque hay disparidad de criterios en cuanto a lo que cobra un celador, por ejemplo, en Galicia, con lo que pueda cobrar un celador en Andalucía, y lo que pedimos es que, bueno, pues igualdad trabajo, igualdad salario. Y el último punto es igualdad de criterios para poder acceder a la carrera profesional. A día de hoy, pues las comunidades autónomas, hay unas que se rigen por el tema de por formación y otras comunidades autónomas que se rigen por tiempo trabajado. Entonces, solicitamos y reivindicamos que haya una igualdad de criterios en todas las comunidades autónomas.
Este último punto, referís a la posibilidad de saltar a otra categoría profesional, ¿no?
Bueno, con más que a otra categoría profesional, creemos que con el ciclo de grado medio, con el punto número 2, el ciclo de grado medio es el que nos daría acceso a otra clasificación. Nosotros ahora mismo estamos clasificados como un grupo E, que en Europa no existe. Es el único país en Europa donde existe esta clasificación, y con el ciclo formativo de grado medio pasaríamos a ser un grupo C2.
Hay que explicar para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando que esa clasificación depende de la titulación que da acceso a la profesión y también económicamente tiene unos parámetros diferentes en función de la categoría. Ignacio, Diago, muchísimas gracias por habernos atendido y que haya suerte, que os oigan.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y esperemos que haya suerte y que nos escuchen.
Seguiremos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y llegamos a nuestra mesa de redacción en la que comentamos noticias con Ana Gómez, que me imagino que sigues por ahí, ¿verdad, Ana?
Aquí estoy, por supuesto que sí, no me he ido.
Bueno, pues vamos a hablar de una disminución del número de trabajadores afectados por los ERTES, García.
Sí, según los datos últimos facilitados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, actualmente están en ERTE en torno a 783.000 personas. Son alrededor de 100.000 personas menos con respecto a los datos del mes de febrero y muy lejos, afortunadamente, de los más de 3 millones de trabajadores que estuvieron afectados por un ERTE durante el mes de abril y mayo del año pasado. Los actuales ERTE tienen vigencia, recordemos, hasta el 31 de mayo. Será entonces en el quinto mes del año cuando se valore la situación de la pandemia y se tomen decisiones sobre una posible ampliación. Escuchamos al ministro Escrivá.
Y en cualquier caso, pues cuando tengamos un diagnóstico, pues y veamos, yo creo que el mes de abril es un mes importante para ver cómo evolucionan las cosas y poder, yo creo que cuando arranque el mes de mayo, volver a retomar, al principio de mayo, volver a retomar el diálogo con los agentes sociales.
Retomar las negociaciones, aunque no los contactos, porque señalaba el ministro Peña también que el contacto con los agentes sociales es continuo durante todo este tiempo.
Ana García, que es muy avispado, decía, ¿y esta disminución es porque realmente la gente se ha incorporado o porque muchos han pasado al despido, al paro puro y duro?
Interesante. Yo me inclino más a lo primero, fíjate.
A que se han incorporado, ¿no?
Se han incorporado, sí. También puede ser que haya algunos, pero fijaros que no se están produciendo tanto despido, ¿eh? Así que yo creo que es lo primero.
Todavía esto no. Es interesante porque a pie de campo nos indicaba hace algunos meses vosotros mismos, los abogados laboralistas, digamos que os alarmabais ante la posible ola de despidos, pero parece que no ha sido tal, ¿no?
No, efectivamente, se están conteniendo mucho los despidos, no digo que no se estén produciendo, pero muy pocos en relación a la proporción, ¿no? Y yo por eso me inclinaría a pensar que esa bajada de gente afectada por ERTE se debe a la reactivación de las actividades, no sé. Ojalá.
O sea que tenemos buenas noticias. También una sentencia que afecta a trabajadores de la fábrica de John Deere en Getafe, Andrea.
Sí, tras anunciarse los despidos de 11 trabajadores en esta factoría, hablamos de que habían cumplido 73 horas de huelga en 17 días, a las que se sumaron paros otros 7 días durante el fin de semana. Por tanto, el comité de empresa ha firmado un acuerdo, según confirma Comisiones Obreras. La factoría de John Deere ha aceptado esa readmisión de los 11 trabajadores despedidos en Getafe y, por tanto, ahora los trabajadores deberán devolver la indemnización entregada y, a cambio, van a recibir ese pago del salario bruto de 5 meses.
¿Qué te parece esta decisión judicial?
Bueno, tal y como dice la noticia, no parece una decisión, no parece que es un acuerdo con el comité de huelga.
Sí.
No sabemos muchos detalles, ¿no? Parece que hubo unos despidos, los trabajadores hicieron solidaridad y piña y convocaron los paros.
Sí.
Y a raíz de que se produce esa huelga, siempre hay un comité de huelga. Y yo creo que la empresa
ha llegado a un acuerdo.
Ha llegado a un acuerdo en el seno de ese comité, o sea que no ha sido fruto de una sentencia, ¿no?
Bueno, ha sido un acuerdo, pero para Comisiones Obreras lo han calificado ellos mismos como una gran victoria.
Bueno, vamos con la última. ¿Qué pasa con los trabajadores que no se duchan, García?
Pues mira, leemos una información en el diario La Información, precisamente, en el que se preguntan si ducharse o no ducharse, mejor dicho, es decir, la falta de higiene puede ser motivo de despido. Recurren a varias sentencias y la conclusión que sacamos es que sí, puede ser motivo de despido, pero se tiene que demostrar muy bien. No sirve con las simples quejas de los compañeros de mesa. Si no se demuestra bien, podría ser, Ana, ¿verdad?, un despido improcedente.
Suele serlo. Son casos que se dan y son muy difíciles de probar.
Y fíjate que normalmente está regulado en los convenios, ¿no? La falta de higiene como falta leve o falta grave. Ana, no me da tiempo ni a que repliques. Muchas gracias. Pasa buena Semana Santa.
Gracias.
Nosotros nos marchamos mañana a las 3 de la tarde. Estamos aquí la semana que viene también, lunes, martes y miércoles. Hasta mañana.